UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes. Hoy, 30 de octubre de 2019, le damos la bienvenida una vez más a este programa de actualidad de la Universidad Miguel Hernández, a pie de calle. Les recordamos que nos llamamos así porque no somos nada cómodas, nos levantaremos de nuestros asientos y con un micro saldremos a la calle a contar lo más reciente. Somos Inés López, Mireia Brito, una servidora Olivia Martín y en los controles Claudia Arrufat. Somos estudiantes de tercero de periodismo, a quien les hace mucha ilusión informar y dar voz de los temas del momento. Hoy además tenemos invitado especial, contaremos con la presencia y colaboración de expertos como Miguel Molina Picasso e Irene Belmonte. Bueno, dicho esto, no se levanten de los asientos, les aseguramos variedad y entretenimiento durante todo el programa. ¡Comenzamos! Bueno, esta vez, como ya les había dicho antes, tenemos la oportunidad de traer al estudio al experto en un tema de gran calibre. Y además, aunque no está aquí con nosotros porque ya tenía otros compromisos, hablaremos o meteremos, como ya les voy a ir contando, unos cortes de voz de Irene Belmonte. Ella es una profesora de Ciencias Políticas. Bueno, Molina es experto en comunicación política institucional, doctor en Derecho y reputado por sus conocimientos en liderazgo político, con el que ha ganado varios premios internacionales. Además, es licenciado en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, o sea que está prácticamente en casa, e investigador en asuntos de transparencia y liderazgo, actualmente miembro del equipo técnico de Antonio Sola y profesor docente en Escuela Internacional de Protocolo. Bueno, bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como ya había dicho, esto es un programa totalmente de actualidad y qué es más actual que las próximas elecciones que se nos vienen ahora en camino. Entonces, para mí es prácticamente obligado preguntarle por qué hemos llegado a esta situación de dobles elecciones.
Bueno, no son dobles. Creo que, si no recuerdo mal, ya es la cuarta o la quinta convocatoria en 4 años y yo creo que estamos en un periodo donde los políticos están demostrando cada día que son incapaces de llegar a acuerdos. Yo creo que la ciudadanía está harta, ¿no?, de este tipo de situaciones, porque votamos para que gobiernen y la verdad es que estamos en un estado de ingobernabilidad. Ingobernabilidad que también creo yo que se va a repetir en las próximas elecciones del 10 de noviembre. La fragmentación está haciendo daño, pero claro, si tuviésemos un auténtico liderazgo, unos líderes capaces de entenderse, posiblemente podríamos llegar a un acuerdo. El problema es que son incapaces de entenderse entre ellos mismos, ya ni siquiera los bloques de izquierda o los bloques de derecha. No se entienden ni unos ni otros. Por lo tanto, estamos abocados a una nueva política que esperemos en un futuro pues consiga colmar esos deseos de la ciudadanía, que cada 4 años, en teoría, tendría que ir a votar y ahora se está convirtiendo en algo habitual e incomprensible.
Es que me parece muy interesante porque una de las siguientes preguntas que le iba a hacer era ¿por qué creía? O sea, si creía que se iba a llegar a un acuerdo o por qué no estaban llegando a un consenso, pero ya me lo está diciendo. ¿Pero es solamente por falta de entendimiento?
Bueno, es falta de liderazgo. Eso es lo primero, punto uno. Porque una de las facetas dentro del liderazgo es la capacidad de negociar. Hemos visto, estamos viendo cómo los políticos actuales son incapaces de llegar a un entendimiento, un simple entendimiento. Está el destino del futuro de un país, de una nación, en sus manos. Y están jugando a no sé qué. Porque esta repetición se ha podido evitar. Evidentemente, el Partido Socialista era el partido más votado, tenía el respaldo, entre comillas, de Podemos, de Unidas Podemos. Y Ciudadanos estuvo pues un poco ahí, que sí, que no, que me abstengo, no me abstengo. Y claro, evidentemente nos abocan a unas nuevas elecciones donde ya todo el mundo sabe que seguramente Ciudadanos se va a abstener, casi con toda seguridad. Y claro, entonces, ¿para qué hemos venido a estas elecciones? Esa sería la pregunta. ¿Para qué hemos venido si al final te vas a abstener? ¿Por qué no te has abstenido 3 meses antes, ¿no? Entonces yo creo que nos hubiésemos ahorrado dinero, tiempo y cabreo, ¿no?
Sí, exacto. Y es que el pueblo está cabreado, se está cuestionando muchas cosas y uno de los datos del CIS, además decía que la preocupación por la política en España está subiendo, está batiendo récords. Entonces, ¿considera, tal y como muestra el CIS, que entre uno de los principales problemas del país está la política, los políticos?
Bueno, en la vida, que va todo por etapas, hemos pasado muchas lacras, ¿no? Las lacras del SIDA, la droga, la corrupción, y ahora estamos en la lacra de una clase política que no está a la altura de las circunstancias. Esto es un problema, evidentemente. Entonces, ¿por qué votamos? Es decir, tenemos que votar a unas siglas que no a las personas, que a mí me hace gracia cuando un político dice es que el acta es mía porque la gente me vota a mí porque me quiere. No, vamos a ver, el sistema español es muy claro. Si se lee la electoral, la gente no le vota a usted directamente, le vota al partido. Y luego el partido es el que decide quiénes son, ¿no? Aunque esté la lista ya cerrada. Pero evidentemente creo que hay cosas que habría que cambiar de la ley electoral. Yo creo que habría que tener unas listas abiertas, cambiar a lo mejor ese sistema de gobernabilidad, no sé, modelo americano a doble vuelta. Es decir, no lo sé. No sé qué fórmula habría que aplicar en España, pero evidentemente la que tenemos actual se ha quedado obsoleta y demuestra que cada vez hay más partidos, pero eso no demuestra que haya más democracia, lo que demuestra es que hay más ingobernabilidad. Por lo tanto, algo tenemos que cambiar, pero deben cambiar los actores que están en primera línea de fuego, y esos son los políticos. Si ellos no son capaces de ver que sí lo están viendo, pues de tomar decisiones importantes de calado que permita aplicar acuerdos, aplicar programas electorales que satisfagan las necesidades reales de los ciudadanos, evidentemente estamos en un punto muerto. Y en ese punto muerto llevamos ya mucho tiempo. Por tanto, ahora hay graves problemas de financiación, el tema de las pensiones, que nadie quiere resolver o nadie quiere ver. Pero es un problema que está dinamitando posiblemente el futuro de este país a corto plazo. Aquí se habla de ahora la Unión Europea, de un recorte de 6.000 millones de euros, pero enseguida los políticos, no, es que no podemos rebajar 6.000 millones de euros porque eso afectaría las pensiones. ¿Por qué utilizamos las pensiones? ¿Por qué no recortamos en otros ámbitos? ¿Por qué no recortamos en la administración o en otros gastos que son superfluos? ¿Por qué metemos las pensiones o el gasto público en primera línea? Yo creo que los políticos no tienen ningún interés actualmente de solucionar este tipo de problemas. No sé si le he contestado.
Sí, Irene Belmonte incluso decía que, aunque el paro sigue siendo una de las preocupaciones, por esas mismas razones de que no está viendo el pueblo las soluciones que da el gobierno, por eso es que los políticos siguen subiendo. Y vamos a escuchar lo que ella comentaba.
Que desde 2015, a lo mejor nos remontamos un poquito antes, vamos viendo cómo las preocupaciones de los españoles van cambiando. Clásicamente, la principal preocupación de los españoles sigue siendo es el paro. El desempleo es el principal problema que percibimos en la sociedad. Pero en los últimos años, de 2014, va subiendo progresivamente un nuevo problema, que ese problema es la clase política, los partidos políticos y la política.
¿Y qué partidos considera usted que son los más afectados o menos afectados con todo esto de las elecciones?
Bueno, yo creo que todos salen afectados, todos salen perdiendo, porque la credibilidad que tienen hoy en día está puesta en duda, ¿vale? Evidentemente salen porque cada partido tiene un voto ideológico, ese voto es fiel, y aunque pongas una cabra montesa de número uno, va a salir, ¿vale? Porque la gente vota las siglas. El problema está cuando se incrementa la gente que no va a votar, ¿vale? El voto es en blanco o el descenso de la intención de voto. Ese es el problema. Cada vez va menos gente a votar. ¿Por qué? Porque prefiere irse a la playa a ir a votar. Prefiere irse con la familia de viaje a ir a votar. La gente está perdiendo ya cariño a su país, a su nación y a nuestros derechos y obligaciones. Que el votar es un derecho y no una obligación, pero sí un derecho que ha costado mucho. Y cuando ya perdemos esas raíces, algo mal estamos haciendo. Evidentemente, muy bien las palabras de Irene Belmonte, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ahora la última lacra es la clase política, evidentemente, y al final el ciudadano lo que le preocupa es su metro cuadrado. Es decir, el problema que más cerca tiene, que su casa, su familia, su estado de bienestar propio. Eso es lo que realmente le preocupa, y yo creo que Irene va por ahí, ¿no? El paro es un problema muy gordo. ¿no? Que afecta a la economía de la familia. Es el metro cuadrado de la persona. Por tanto, yo creo que este problema sigue sin estar resuelto. Los políticos que viven de nosotros, porque somos quienes les votamos, realmente lo que han conseguido es que la administración esté al servicio de los partidos políticos y no del ciudadano. Y eso es un problema, eso hay que voltearlo, ¿vale? Eso hay que invertirlo. Es decir, la administración tiene que estar al servicio del ciudadano y no al servicio de los partidos políticos. Ese ha sido, creo que es uno de los, esa es la raíz del problema de todo esto, ¿no? Que son los partidos los que controlan ayuntamientos, diputaciones, autonomías y el Estado. Y eso no puede ser. Es decir, al final, el futuro, como dice Antonio Sola, un consultor número uno con el que trabajo, evidentemente, una de sus líneas maestras es que sus pensamientos, mejor dicho, es que la intermediación cada vez va a ir a menos. Es decir, cada vez yo creo que vamos a ir hacia una ciudadanía que al final acabará cogiendo un móvil y con una serie de claves va a acabar votando y va a acabar haciendo cosas con la administración sin la necesidad de tener un político por medio. Al final vamos a ir a eso porque el descrédito que ahora mismo tiene la clase política es tal que algo habrá que hacer. Algo, no sé el qué, pero algo habrá que hacer.
Y con respecto a esto, la profesora también de Ciencias Políticas comentaba que había un claro partido afectado y un claro partido también que estaba perjudicado.
Dos partidos que están claramente afectados. Uno positivamente, que parece que es el Partido Popular, que está recogiendo parte de su electorado más fiel, quizás porque se abstuvo, quizás porque se fue a otras opciones políticas, vuelven al Partido Popular, es lo que nos están mostrando las encuestas, y negativamente también se ve muy afectado Ciudadanos. Porque dentro de ese partido que surgió inicialmente como un partido bisagra, en el cual se podía criticar tanto un espectro como otro, la gestión que ha hecho de esa negociación o esa ausencia de negociación para conformar gobierno, cuando en algunos sectores pues se podía ver destacable, interesante, o incluso cuando en las elecciones anteriores pues sí que se planteó un posible acuerdo en el cual podían llegar Partido Socialista y Ciudadanos, pues eso puede haber castigado, o sea, puede castigar en la medida que ciertas personas pues pueden abandonar ese proyecto.
Bueno, y ahora la siguiente pregunta que quiero hacerle es, muchas personas piensan que esto es debido a que muchos políticos también les interesa más el poder que la ciudadanía, todo el problema que hemos estado ahora. ¿Esto es uno de los motivos por los cuales no se ha llegado consenso y por los cuales la preocupación de la política sigue subiendo?
Bueno, en cuanto a lo primero, lo de Irene, quería hacer una puntualización. Totalmente de acuerdo, evidentemente el voto de Ciudadanos es un voto prestado del Partido Popular y del Partido Socialista, los socialistas ya se han ido, queda el voto del Partido Popular que poco a poco Pablo Casado lo ha ido recogiendo y ese es el problema que tiene Ciudadanos, que tiene un voto prestado, no es un voto ideológico, no es un voto asentado ni acomodado, entonces es un voto que es volátil y ahora lo está perdiendo, pero como si fuese un colador, ¿vale? Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me ha dicho, perdón?
Sí, que, bueno, muchas personas piensan que esto es debido a que los políticos están más interesados también, o sea, todo el problema que hay actualmente está más interesados por la imagen de ellos, por llegar al poder, que por solucionar los problemas del ciudadano.
Claro, es decir, vamos a ver, yo veo, me estoy tragando todas las entrevistas de todos los programas, del Hormiguero, de Antena 3, a luego vendrán los debates, es decir, vamos a ver, ahora todos venden bondades, el problema es que esas bondades se llevan vendiendo los últimos 20 años, pero hay un dicho que es del storytelling al storydoing, ¿no? Es decir, el storytelling está relacionado con el mensaje, el relato, lo que se dice en un partido político o el político en cuestión. Vale, ya no vale con decir, hay que pasar a la acción, es decir, del decir al hacer. La gente ya no se conforma con que le digas, le prometas, voy a bajar el paro, voy a acabar con esta lacra, Vamos a ver, no, porque sigue habiendo casos de corrupción, sigue habiendo paro, la gente sigue pasándolo muy mal, es decir, y sin embargo los políticos llevan 20 años prometiéndonos que vamos a vivir en un mundo idílico, donde no vamos a tener ningún tipo de problema. Mentira, es decir, bajar a la arena, pisar la calle y poco a poco ir solucionando los problemas. Lo que no vale es decir que vamos a solucionar el planeta y resulta que llevamos 20 años anclados estamos en una bicicleta estática, pedaleando y nunca avanzamos. Y eso es lo que le está pasando a la política española, que no avanza. Porque los políticos hablan para recoger, pero no para hacer. Y ese es el problema.
Bueno, nos ha gustado. Bueno, Muchas gracias, porque ha aclarado muy bien todo esto, tanto junto con la profesora Irene, y ha comentado que sigue y ve El Hormiguero. Y, por ejemplo, en una de las cosas que nosotros vimos en El Hormiguero es que Íñigo Errejón habló de una reforma electoral que se basa en dejar votar a partir de los 16 años. Y bueno, con respecto a esto, Irene dijo unas palabras que queremos que las escuche, que estas palabras querían decir que era también como una estrategia. Digamos que los jóvenes voten para que contradigan también lo que dicen los adultos.
Venga.
Hay que tener en cuenta que la participación política, bueno, la participación electoral de las personas jóvenes es bastante baja, ¿vale? En cuanto a irse a votar. Sin embargo, la participación política de las personas jóvenes, en general, de uniros a protestas, de hacer firmar peticiones en chain.org o en lo que sea. En ese sentido, las personas jóvenes son muy participativas.
Bueno, lo que dijo Errejón, y vi la entrevista, ya me pareció una salvajada lo que dijo en la tele, y lo sigo diciendo. Es decir, es una auténtica irresponsabilidad que una persona diga que los jóvenes de 16 años puedan votar. Y yo creo que hay que los 18 no está bien, la gente ya tiene pues una visión de la vida, de lo que realmente está pasando y lo que hace falta, pero él está buscando un voto fácil, ¿vale? Él busca el voto del joven, pero del joven que a él le interesa, que es el joven cabreado. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso no es una manera de que un país avance, aunque todo el mundo tiene derecho de participar en este estado de derecho, pero evidentemente él lo que busca es una, desde mi punto de vista, es una especie de anarquía y una especie de voto para llegar al poder y entre comillas, incendiar la política que hoy tenemos establecida. Una política que yo soy crítico, cuidado, yo soy crítico, pero no vale todo. Lo que está planteando Errejón es una auténtica salvajada. Pero bueno, igual que decir de que vamos a trabajar 4 días a la semana. Eso, si fuese un poco responsable, no lo diría. Es decir, hoy en día decir que vamos a trabajar 4 días a la semana, vale, y dile a un empresario que vamos a trabajar un día menos. Es decir, yo creo que hay otros problemas laborales mucho más importantes, como que no se despida a los trabajadores con un despido mucho más barato, por ejemplo. Yo lo trabajaría para que volviera el trabajador a recuperar ciertos derechos, un despido digno, mejor pagado, con mayor indemnización. Eso sí que es luchar por la clase trabajadora. O que no despidan a gente mayor, que se contrate más a gente joven, eso está muy bien. Pero decir que vamos a trabajar 4 días a la semana, eso no se lo cree ni él. Y lo sabe perfectamente. Eso es inviable y no es real. Por tanto, ese tipo de políticas que él anuncia en la tele es de bombo y platillo para conseguir un voto fácil. Pero cuando llegue, vaya a gobernar, ya les digo yo a todos ustedes que eso no lo vamos a ver.
Bueno, y ahora como es que estamos hablando de acciones políticas de los políticos, una de las cosas que queríamos destacar ya que estamos es Cataluña. Y muchos expertos, por ejemplo, el periodista Carlos Alsina, había acusado a Quim Torra de ser sombra y títere de Puigdemont. ¿Es posible que el problema de Cataluña radique en la presidencia?
Bueno, el problema de Cataluña, como el vasco, son problemas que vienen ya de antaño. Evidentemente el catalán se ha desbocado. Yo parto de la tesis de que todo nace de la corrupción de la familia Pujol, evidentemente, y estos pues, son unas marionetas de todo ese status quo que durante muchos años ha habido en Cataluña y que intentan beneficiarse de este follón, de este lío, para intentar buscar algo que ahora mismo es inviable. Pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es que se le escucha al pueblo catalán, se le escucha a la ciudadanía, qué es lo que quieren, estar o salirse. Yo no veo mal un referéndum, lo digo sinceramente. A mí me gusta que la gente participe y sea escuchada, porque son los propios ciudadanos los que están diciendo, oigan, escúchenme. Vale que es una minoría, el otro día habían 750.000 habitantes en la calle manifestándose. Bien, son mucha gente, pero que nadie se lo olvide, es el 10% de los catalanes. En Cataluña hay 7 millones y medio de habitantes. Por tanto, todo eso hay que sopesarlo. Pero si quieren un referéndum, yo se lo daría. Pero tendrán que aceptar luego las reglas del juego y si les sale mal, lo que no vale luego es incendiar. Aquí o jugamos todos o no jugamos ninguno. Por tanto, yo creo que escuchar a la población ciudadana, a los catalanes, yo lo veo coherente y necesario. Lo que no puede ser es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, un portazo y cada uno por un lado, ¿no?
Vale. Alertaba Irene que la presidencia de Cataluña no estaba pasando por su mejor momento.
La presidencia de la Generalitat y el gobierno de la Generalitat catalana en estos momentos, pues creo que está teniendo un nivel de estrés institucional al gobierno de la nación, está generando mucha presión y no están colaborando, o sea, en ningún momento.
Bueno, y eso es un poco, está todo, solamente una de las cosas que está pasando es que nos estamos centrando mucho también en el problema de Cataluña. A nivel general, ¿cómo ve usted el futuro? ¿De forma pesimista o optimista? Esto es una pregunta para terminar la entrevista.
Perfecto, voy a intentar ser breve. Sí. Yo creo que vamos a una ingobernabilidad. Cuento la anécdota, el otro día retuiteé un tuit del Mundo donde había un programita que metía las posibles fórmulas de negociación y de pactos. Bueno, si os metéis, yo os invito a que os metáis, vais a ver que sumando partidos políticos es ingobernable. Es decir, no hay una mayoría clara. Por tanto, veo un futuro complicado. Ahora va a haber un pacto a corto plazo. Estoy convencido que Ciudadanos se va a abstener, sea quien sea la fuerza más votada. Pero creo que nos vamos a otras elecciones, seguramente más pronto que tarde. Espero equivocarme por el bien de todos los españoles, pero yo creo que la situación se pinta complicada para España actualmente.
Bueno, muchísimas gracias a Miguel Molina, que ha estado aquí con nosotros, y también a la profesora que nos escuchará en su momento, Irene Belmonte, por venir y ayudar a solventar quizás esas dudas en un tema tan candente y actual a través de la voz de expertos. Muchísimas gracias otra vez y ha sido todo un placer para nosotros.
El placer ha sido mío.
Bueno, dejamos un poco de lado la política y volvemos a agradecer a los expertos que han querido hablar con nosotras. Y en el programa de hoy queremos dedicarle unos minutos a la sensación del momento, que como todos sabemos es la película del nuevo Joker. Un proyecto que tiene menos presupuesto, es más independiente y más serio, y cuya apuesta ha salido a la perfección porque, por ejemplo, ha ganado el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia. También es una clara favorita a los Oscars de 2020, por reventar la taquilla mundial. Como sabemos que muchos ya han visto la película, pero aún siguen queriendo saber más, os traemos curiosidades, pero tranquilos que no habrá ningún spoiler.
Así es, la primera curiosidad es que Rock and Roll Parte 2 es una de las canciones de la banda sonora creada por Gary Glitter, quien fue arrestado por hacer uso de la pornografía infantil. Se ha generado polémica debido a que la gente no le parece bien que estén pagando a un pedófilo, y es que este ha ganado más de 500.000 euros desde el estreno de la película. También queríamos comentar que la creación de la risa del personaje fue uno de los desafíos para el actor, ya que tardó meses en conseguir una risa que le convenciera y fuese semejante a la de pacientes de verdad. Otra de las curiosidades en cuanto a las canciones de la película es que la del tráiler, Smile, fue compuesta por el comediante Charles Chaplin para su film Tiempos Modernos. Y para terminar, queremos comentar también que para mantener la producción de la película en secreto, el título fue Romeo, y así evitar que se filtre la noticia de que esta película se estaba grabando.
Bueno, ya puestos en el tema y como no podía faltar en este programa, hemos salido a la calle, a los cines, para entrevistar a todos los que habían visto esta película. Pero ojo, que nosotras también la hemos visto como buenas periodistas y así podemos saber de qué estamos hablando. Entre todas las personas que hemos entrevistado, nos ha parecido importante destacar el hecho de que esta película se centra en la posición del villano y no en la del héroe como en otras películas. Antonio Signes y Nicolás Agucci nos dan su opinión.
Se ha humanizado en el cine al héroe, diciendo así se prepara, así se nace, coge estos valores, el porqué. En cambio, al malo de normal no se ha humanizado nunca, simplemente se ha dicho este es malo y punto, y quiere el mal para todo el mundo. En algunos casos se ha explicado, pero vagamente se ha explicado la historia del personaje y menos en una película tan larga.
Todo el mundo se olvida de la perspectiva del villano, que no tiene por qué ser malo como tal, sino tiene un trasfondo que explica el porqué.
Es cierto, y es que esta es una de las cosas fabulosas de la película, que no justifica su actitud, pero cuenta la historia y el trasfondo de su vida. Una de las cosas que me pasó cuando vi el Joker es que me recordó mucho a Maléfica, y esto es, por así decirlo, una nueva moda del cine. Es decir, ya te hemos hablado de los buenos, de su historia bonita y de que han estado toda la vida luchando, y ahora le damos, por fin, protagonismo a los villanos. Esta vez te explicamos que ellos también han tenido sus fantasmas, sus luchas y que muchas veces de la vida le han hecho ser como son ahora. Esta misma razón de la que hablamos ha hecho que la gente entienda, aunque no comparta, la actuación de los villanos, tal y como nos cuenta Ana Escamilla.
A mí no me ha gustado porque tenía altas expectativas de esta película acerca de lo que la gente me había dicho. Y para mí no es tanto peliculón como me habían dicho y me esperaba algo más. No me la imaginaba tan lenta y me la esperaba con más acción.
En cuanto a las sensaciones acerca de la película, a Antonio Signe le ha gustado debido a que no esperaba esa forma de enfocar la película y así nos lo cuenta.
¿Qué me parece la nueva película del Joker? La verdad es que ha sido completamente distinto a todo lo que esperaba. No esperaba que fuese tan triste, tan sentimental hacia la explicación de un personaje tan icónico en la saga de Batman. Esperaba más acción, más violencia, más... desde el principio, no como en este caso, que ha sido más un drama psicológico y nos explica cómo termina este personaje y el por qué termina tan desquiciado.
También existe la cara opuesta que viene de la voz de Ana Escamilla, haciéndonos entender que no le ha gustado por estos mismos motivos.
No es que a los villanos de las pelis los vea de manera diferente, pero su actuación pues la llego a entender.
Para terminar esta sección, queremos hablaros desde la voz de la esperanza para todo aquel, incluyéndonos a nosotras, que piensa que es imposible bajar un kilo a la semana. Pues deciros que Joaquín Phoenix llevó a cabo una dieta rigurosa en la que perdió 23 kilos con el objetivo de darle más veracidad al personaje. El actor comenta que al final se acaba desarrollando una especie de trastorno y uno empieza a enloquecer cuando pierde tanta cantidad de peso en tan poco tiempo. Desde hace unos días preguntamos en nuestro Instagram, @piedecalleumh, en el que nos pueden seguir, ¿cuál sería el disfraz ganador en este Halloween? Así que Mireia, cuéntanos cuáles fueron los resultados.
Pues ganó por goleada, como ya esperábamos, el Joker con el 50% de los votos, el 30% para Maléfica y el 20% para el segundo payaso más oído este mes, It.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que el programa haya sido cuanto menos ameno y que hayan aclarado alguna de sus dudas e incertidumbres sobre la situación política en España, gracias a los expertos que nos han acompañado. Les agradecemos las palabras y el tiempo dedicado a Miguel Molina e Irene Belmonte. Ha sido todo un placer. Les esperamos en el próximo programa el 8 de enero de 2020 ya, con más temas de actualidad. Ay, por favor, qué penita, aún queda mucho, pero bueno. Que sepan que nos pueden escuchar en Elche y en San Joan de Alacant, en la 99.5, en Orihuela, la 101.3, en Altea, la 105.4. Y si no nos han podido escuchar hoy y quieren o quieren repetir la experiencia, pueden hacerlo en nuestro programa en el podcast de la página Radio UMH. Nos despedimos con un hasta pronto, Inés López, Mireia Brito, en los controles técnicos Claudio Arrufat y una servidora Olivia Martín. Muchas gracias por escucharnos. ¡Mua!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.